Albacete en el recuerdo.
Aquí está de nuevo esta sección de la mañana de Albacete tan exitosa. Este Albacete en el recuerdo, en el que miramos aquel Albacete de finales del siglo XIX, una ciudad en la que, donde hoy está, por ejemplo, ubicada esta emisora, tendríamos una huerta. Dios se fue con qué. Bueno, es que la calle Tesifonte Gallego no existía. Fíjense que en 1880, en el Callejón de los Gatos, vivían 102 personas. En el Bar General, que era un tramo de la calle Ancha, bueno, era lo que era la calle Ancha, vamos, solo 4 familias, un relojero, un platero, un sastre y un panadero, con un total de 25 personas. La calle más poblada era la calle Tejares, 861 almas. Bueno, esto es una aportación mía, pero me tenía que haber callado y saludar en primer término a quien de verdad tiene todos los honores aquí en esta sección, que es nuestro buen amigo Francisco Gómez. Paco, hola, ¿qué tal?
Frasquito. Buenos días.
Te digo que los honores son tuyos porque el libro Albacete 1890 en 2 tomos es tuyo y bueno, vamos a tener noticias en unos días para los que todavía no tengan esos ejemplares, ¿de acuerdo?
Sí, el tomo primero saldrá por la Feria del Libro aproximadamente.
Vamos a ver, terminábamos el martes pasado hablando sobre el busto de Francisco Jareño y que desde aquí esperamos que, bueno, el consistorio pues pueda contestar pronto al Colegio de Arquitectos sobre su ubicación. También hablábamos de lo que fue un velódromo que tuvo Albacete. ¿Pero qué pasaba en el resto de la provincia, Paco?
Pues mira, Miguel, aparte de la Sociedad Velocipédica de las Pedroñeras y de Gin, cuyo presidente era el conocido cirujano don Serapio Parras, también un gran ciclista, en 1896 se funda la Sociedad Velocipédica de Almansa, con gran número de practicantes, que no vamos a decir los nombres, y tanto es así que escribía el Deporte Velocipédico de Madrid. En Almansa se compran bicicletas como se compran patatas. Los corresponsales firmaban de forma muy curiosa, con unos seudónimos como Juanito Pedal, Paco Guía, Pepe Sport, Pepe Manivela, Juan Sin Freno, etc.
Me gusta a mí esos para utilizarlos. Pero también hubo en Albacete cierta afición a la pelota. Yo sé que esto te gusta, como en casi toda España, además. Aunque parece que no pudo durar mucho, ¿no?
Pues mira, hacia 1889, justo en la calle Zapatero número 37, es decir, un poco más allá del actual Conservatorio de Música, se construyó un frontón recreo. Y digo recreo porque no solo se jugaba la pelota. Por cierto, con el programa de feria de 1901 se anunciaban partidos entre reputados pelotaris de Utiel y Casas Ibáñez. Y digo recreo porque, bueno, pues como no había mucha afición a la pelota, pues se empezó a utilizar para mítines políticos, proyecciones de cinematógrafo y sobre todo bailes juveniles en el buen tiempo, a los que acudían, claro, en las clases más modestas. Como el que se organizó con gran éxito, dijo la prensa, la noche del 6 de junio de 1901, que duró hasta la 1 de la madrugada, amenizado por una reducida banda. Y cuando no había dinero, pues te echaban manos del organillo, pero entonces muy en boga, que desgranaban aquellos chotis, pasodobles, polcas, mazurcas. En fin, ya en 1902, en el programa de feria, ya no se habla nada del frontón.
Paco, hoy es 15 de marzo, y un 15 de marzo de hace 119 años, el diario de Albacete encabeza sus noticias con este titular. Abro comillas, la explosión de anoche. Cierro comillas. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, pues? ¿Qué diría el vasco? Pues mira, en la Plaza de las Carretas existía un comercio llamado Comercio del Vapor, que no sé por qué se llamaba así. Bueno, creo que era una forma de obtener mejor el café. En Madrid había varios y en Alicante también. Propiedad de un tal Antonio Zamora. Y para el año estaba la conocida Posada del Rosario, que yo todavía recuerdo, ¿eh? Donde hacia las 8 de la noche del 15 de marzo de 1897... aconteció que el joven dependiente Pedro López Muñoz, para despachar cierta cantidad de pólvora, se introdujo en la trastienda con un candil en la mano, pero debió de tropezar y cayó encima de una arroba de pólvora que había almacenada en un rincón. La explosión fue tremenda, se oyó en todo Albacete, y de las resultas, no solo se hundió el techo y varios tabiques, sino que el infortunado joven, dice, salió despedido por el boquete que abrió la detonación en el tabique de la posada, y fue a caer envuelto en llamas sobre la cama del posadero.
¿Y el posadero estaba acostado o no?
Pues las 8:30, yo creo, el periódico no dice nada, pero de luego el susto tuvo que ser tremendo, sobre todo para el mozo. Pues el caso es que el joven pues logró levantarse, supongo que en un santiamén, y se dirigió corriendo a la cocina con las ropas ardiendo, donde tras el susto los presentes lograron apagársela a base de cubos de agua. Termina la noticia diciendo, que desgraciadamente el joven se encuentra grave. Pero días después, en el diario de Albacete, se comenta que el joven no falleció, aunque quedó seriamente afectado. O sea, que el susto de viajar de esa forma, la verdad que tuvo que ser la leche.
Pólvora y candil. Y es que por muchos años se siguió utilizando el candil, claro. Parece que hemos olvidado las funciones teatrales, por ejemplo, en nuestro teatro circo. ¿Qué se representaba por aquellos días?
Pues en el mes de marzo la verdad es que no se habla de ninguna zarzuela, pero sí se habla de obras como El tanto por ciento, El panadizo de Lola, Lo que vale el talento, Los lanceros, El anillo de hierro, por cierto, cuyo decorado lo realizó el famoso escenógrafo de la época, Amalio Fernández, hijo de un guardia civil de la Gineta, que luego hablaremos más adelante, que vino expresamente de Madrid a su tierra natal. Por cierto, que tenía unos bigotes de estos dalinianos y dormía con bigoteras. También se puso la comedia Los langostinos, en el que destacó el actor José Treviño, muy famoso en aquella época, ¿eh? Por cierto, que contaba Treviño, hablando de las equivocaciones en los teatros, que no se llaman morcillas o algo así.
Sí, sí.
Sí, dice que en una comedia que tenía que decir, lo dijo en la prensa, disparé y salió el tiro por la culata, y soltó muy serio. Él mismo se reía de lo que dijo, y dijo... Disparé y salió el culo por la tirata.
Le puede pasar a cualquiera.
Oye, nos cuenta en sus memorias un tal Enrique Chicote, que fue famoso actor y empresario, y mujer, marido de la famosa Loreto Prado, que luego en Madrid sería famosísima, que en Albacete en el 1890 estuvo medio año. Pues está Loreto Prado, que fue, digamos, que la Lina Morgan en aquella época, pero famosísima a todos los niveles. Incluso Azorín, que estaba medio enamorado de ella, nos hace algunas semblanzas. Pues este Enrique Chicote contaba, hablando de estas cosas, que en su compañía actuaba una chica que él decía que era la reina del camelo, ya que en una comedia, cuando tenía que decirle a él, en el teatro, que además ella se hinchaba a reír después, te la digo, carita de luna llena, le soltó, te la dago, corota de lina yuna, y a la hilaridad de ella, que se partía de risa, y del público, le seguía evidentemente una descomunal tormenta de rechifles y pataleos.
Habría que escuchar precisamente esas rechifles de nuestro teatro circo. Bueno, Paco, y al respecto de algunas actuales peregrinas y desatinadas sentencias, según el sentido común del españolito de a pie, ¿qué pasó con el robo de tres gallinas? Robo que sería bien comentado en la ciudad.
Pues aconteció que la noche del miércoles 20 de marzo de 1889, cuatro jóvenes se afanaron, así lo dice el periódico, con tres gallinas ajenas, claro, pero al saltar de la tapia del corral a la calle fueron capturados y ante el inspector se confesaron culpables. Pero en el juicio que se celebró el 14 de marzo de 1890, es decir, el año siguiente, se declararon inocentes. El jurado, parca de liberación tuvo que hacer porque los condenaron a un tal Pedro José Armero, 2 meses de arresto mayor, a Alfonso Cárdenas Pérez y a Pedro Miguel Rodríguez, 1 mes y medio. Y a Domingo Ramírez Sáez, 4 meses y 2 días de arresto mayor, puntualizando que entre todos los acaparadores de las gallináceas tenían que pagar la mitad las costas y en caso de insolvencia, por cada 5 pesetas sin abonar, se les condenaría un día de prisión. Bueno, pues 4 días después, yo supongo que por venganza, la noche del domingo 24 de marzo, en el mismo corral, alguien sustrajo 11 gallinas y un gallo, sin que se averiguase la autoría. No se expresa en la prensa el lugar ni el nombre del desplumado.
Tenemos 2 minutos para hablar de pantalones. Mujeres con pantalones, señor mío. Pero ¿cómo era esto? Me viene a la memoria ahora algo muy cercano, que en Valencia han puesto semáforos con faldas.
Pues sí, la verdad es que ahora que todas las mujeres van con pantalones, pero entonces era al revés, porque mira, dando un salto de 21 años y nos vamos al diario de Albacete del 20 de abril del 1911, hay una carta mandada por un tal Ignacio Balagueró desde Pozo Cañada, y comienza diciendo que se ha enterado por el Heraldo de Madrid que unas señoritas tuvieron la osadía de presentarse al mediodía en la Puerta del Sol en pantalones, y el comentario... La verdad es que tiene gracia. Dice, bien está que permitamos que las señoras se pongan postizos, cremas, coloretes y todos cuantos refinamientos que la moda ha inventado para agradarnos. Pero francamente y desde el fondo de mi corazón, protesto de que las señoritas se presenten en plena calle con pantalones. Adiós honestidad, adiós pudor. ¡Qué atrocidad! Bien está que las usen como prenda interior y solamente visibles para las personas de su intimidad, o que algunos esposos demasiado condescendientes toleren que sus esposas lleven los pantalones, pero nosotros, que no hemos entrado en el gremio de los casados, es decir, que estamos solteros, no queremos que las señoritas invadan nuestro terreno. Y termina, Solteros, estad ojo alerta si es que habéis pensado en casaros, porque si tenéis la suerte de cargar con una de esas, os veréis el día de mañana convertidos en amas de crías, niñeras, fregonas, cocineras y, en fin, todo lo que incumbe a vuestras esposas, que desgraciadamente se han puesto los pantalones.
Gracias, Frasquito. Paco, hasta la semana que viene.
Gracias.